Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nanantli Romo.
Hola, hola.
¿Qué tal, Nana? Pues mira, vamos a platicar algo. Uno de los temas que más nos interesan en el Museo de Ciencias Ambientales que está construyendo la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México, en el occidente de la República Mexicana, y que una de las muchas preocupaciones que tiene este podcast y el museo son los límites planetarios, aquellos en los que se transgrede desde el antropoceno, desde la época humana, con sus consecuencias. Y una de las consecuencias es la pérdida de biodiversidad. Tú que eres bióloga sabrás mucho de cómo se habla de esta sexta extinción masiva, que parece que estamos en ella, que se pierden especies cada año. Y algunas especies son muy notorias, por ejemplo, las especies favoritas, el rinoceronte, los delfines, las ballenas, los pandas, esos han tenido mucha atención y al mismo tiempo, gracias a esa atención, han tenido mucha acción. Pero hay especies un poquito más escondidas por ahí, algunos anfibios, algunas plantas, algunas incluso microorganismos que se están perdiendo y que es difícil que sepamos y que nos demos cuenta, a menos de que haya biólogos que vayan y lo estudien y además que hagan algo al respecto, por ejemplo, con una posibilidad de recuperar los ecosistemas que están siendo impactados. Vamos a hablar hoy de uno de esos proyectos, de los bancos de semillas. ¿Tú en tu carrera de bióloga alguna vez participaste en recolecta de semillas, supongo?
No, sí, de hecho el tema es fascinante, incluso parecería un poquito apocalíptico, ¿no? Hasta fantástico, como libro de ciencia ficción, porque justo las semillas son esta parte importantísima del ciclo de la vida de las plantas, ¿no? Sin las semillas, pues no hay una continuación de todo este material genético, información genética para que pase de generación en generación. Y el hecho de que surja hace muchos años esta problemática de que ya no hay esta biodiversidad o se está perdiendo esta biodiversidad, pues nos trae el problema a la mesa y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Entonces surgen este tipo de soluciones como los bancos de semillas.
Lugares en donde se guardan, por supuesto, semillas, pero no todas las semillas son iguales. Hay semillas más difíciles de guardar, hay semillas muy grandotas, muy chiquitas, muy delicadas. Hay semillas incluso que, supongo que hay semillas o hay especies de plantas que son imposibles de guardar. Por ejemplo, es imposible tener en cautiverio un quetzal, que es una de las los símbolos de la libertad, porque no lo puedes tener en cautiverio. ¿Pasará algo similar con las semillas?
Pues sí, de hecho las semillas son, digo, vamos a llamar que hay semillas delicadas y semillas no tan delicadas. Estas evidentemente pues requieren de ciertos ambientes dependiendo de la especie, requieren de ciertas necesidades físicas o necesidades biológicas. Entonces, sí, evidentemente no todas las semillas pueden estar, no podemos catalogar a todas las semillas con lo mismo. Pero igual, ¿qué te parece si le preguntamos a alguien que es experto en este tema, no?
Exactamente, porque México alberga un banco de semillas único en Latinoamérica que está destinado precisamente a la conservación y el estudio de la flora silvestre, cuya meta principal es que no desaparezca. Es decir, preservarla, estar seguros, tener un seguro para la vida en el futuro. Y vamos a invitar a que nos acompañe por ahí, si ya estás conectada, doctora Isela Rodríguez Arévalo. Ella es la directora del Banco de Semillas del FESI de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es el Banco de Semillas del que estamos hablando, que hace un trabajo importantísimo, más importante en México, Latinoamérica. Ella es curadora y responsable, curaduría, fíjate, nosotros que estamos haciendo curaduría de contenidos, curaduría para museos, hay curaduría de semillas. Curadora y responsable del Banco de Semillas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos acompaña hoy aquí. Doctora Isela, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Doctora, antes de que hablemos del Banco de Semillas y de todo el importante trabajo que hacen y de para qué puede funcionar y servir este seguro para la vida del futuro, nos gustaría que, al igual que muchos de nuestros invitados, nos compartas un poquito acerca de tu trayectoria, respondiendo más que nada a cuáles son las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para llegar a estar al punto en el que eres la curadora y responsable de uno de los bancos de semillas más importantes en Latinoamérica y del mundo.
Pues mira, yo desde muy pequeña sabía que la biología iba a ser mi futuro, porque era muy curiosa para los aspectos relacionados con la vida, ¿no? Me gustaban los animales, me gustaban las plantas, me gustaban los documentales que hablaban de vida en general, ¿no? De cosas que me sorprendían muchísimo. Y tuve la fortuna de vivir en sitios donde las caminatas a los montes eran muy, muy comunes. Una de mis hermanas me llevaba mucho a hacer caminatas y yo veía vegetación y veía cosas que me interesaban mucho. Entonces, desde muy temprana edad yo sabía que quería estudiar biología. Y bueno, pues así fue, ¿no? Hice todo lo necesario para entrar a la universidad. Entré a la Facultad de Ciencias, estudié biología en efecto, y luego ahí venía otro gran dilema, ¿no? ¿Qué parte de la biología voy a estudiar? Porque la biología es enorme, ¿no? Entonces llegué a pensar en ser bióloga marina, porque ya sabes, las influencias de mis tiempos, ¿no? Veíamos los programas de Jacques Cousteau y queríamos ser biólogos marinos, todos los de la generación. Pero un buen día llegué a avanzado ya los semestres de mi carrera, llegué a la clase de botánica, donde estudiábamos plantas, y cuando me pidieron hacer una disección de una flor en el microscopio, se me iluminó la vida, ¿no? Yo miraba las estructuras internas de la flor y decía, de aquí soy, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y me encantó y bueno, pues decidí ser botánica, estudié la licenciatura, me especialicé en la botánica. Desde la licenciatura trabajé con un grupito de plantas que son calabazas y sus parientes. Hice un estudio relacionado con domesticación. Después me di cuenta que en realidad me gustaban todas las especies de plantas y que no había por qué elegir un grupo. Y durante la maestría, aunque seguí trabajando con grupos cercanos a las cucurbitáceas, a las calabazas, hice un trabajo más taxonómico y describí varias especies de plantas de un género de cucurbitáceas que no es muy conocido. Es el grupo de los chayotillos, que mucha gente no... Son muy comunes en las banquetas, en las orillas de las carreteras, pero no les ponemos mucha atención. Y después, en el doctorado, incursioné en las cactáceas. Trabajé un grupo de cactáceas columnares en el Valle de Tehuacán, que es una zona muy bella de nuestro país, y seguí por el camino de las plantas, ¿no? Entonces, pues aprendí un poco de todo y finalmente, por azares del destino, me pidieron que dirigiera el Banco de Semillas hace ya 18 años. Yo no sabía mucho de semillas y mucho de bancos, pero bueno, me apliqué, empecé a conocer el asunto y me di cuenta que era un trabajo espectacular, ¿no? Un trabajo que es muy gratificante porque finalmente estás protegiendo una buena parte de la vegetación de este país. Es un proyecto muy activo, es un proyecto muy interesante que nos da la posibilidad de viajar mucho, conocer muchos sitios, estar en lugares donde generalmente los turistas no están, ¿no? Y que pueden ver cosas muy, muy particulares. Preparar gente, ¿no? Estamos inmersos en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y está físicamente localizado el banco. Entonces tenemos mucha relación con estudiantes, somos profesores al mismo tiempo que hacemos todo el trabajo en el banco. Entonces ese contacto con los chicos pues es muy, muy bueno, porque aprendes mucho de ellos, ellos aprenden de ti, estás formando gente, estás dando clases, estás haciendo un poco de todo. Entonces mi trabajo es muy aburrido, muy atractivo, y bueno, la parte de la conservación, pues, ¿qué te digo, no? Es importantísima, porque si no hacemos algo, vamos a perder la gran mayoría de especies que tenemos en el país, y es una responsabilidad que tenemos como país, porque tenemos muchas especies que solo crecen aquí y en ningún lugar del mundo, y bueno, pues nos toca hacer el esfuerzo.
Oye, qué padre la vida de los biólogos, los que hemos entrevistado aquí, que decían, en lugar de estar en una oficina con engrabadoras y computadoras, están en el manglar que hay cocodrilos y sanguijuelas. Bueno, eso yo creo que es la parte romántica y de aventurera, ¿no?
Me identifico muchísimo con esto de las partes de la flor, porque yo también tuve una práctica en la carrera donde veíamos las partes de la flor, y la primera vez que yo vi bajo el microscopio a un pétalo de flor roja, yo dije, ¿qué es esto? O sea, todo mundo debería tener esa experiencia porque es súper bonito, es muy vistoso, y hay estructuras muy pequeñas, inclusive en las semillas, que son muy bellas, o sea, son muy bellas a la vista, pero sí, definitivamente.
Parte del eslogan del Museo de Ciencias Ambientales que construimos acá en Zapopan, Jalisco, es comprender para inspirar la conservación. Y esto aplica a diferentes ramas, a diferentes ámbitos, a diferentes paisajes. Y tiene que ver con esto de que inspirar la conservación viene desde que comprendemos, por ejemplo, la naturaleza de las especies y su valor dentro del ecosistema, su papel, su lugar dentro del ecosistema. Lo que me lleva a preguntarte ahora sí, Isela, que nos platique, doctora Isela, el proyecto específico del Banco de Semillas del FES y de la UNAM, ¿qué tipo de banco de semillas es? Nosotros estamos preparando un conjunto de exhibiciones con respecto a los bancos de semillas, y cuando hicimos la investigación, digamos, de todo lo que hay en el mundo, por supuesto, que brincó como figurando el banco de semillas del fin del mundo, la bóveda del fin del mundo en Svalbard, allá en esta isla noruega, muy al norte, rodeada de osos polares, congelada bajo el permafrost en una mina antigua.
No, suena súper fantástico.
Y del fin del mundo nos hace pensarlo, pues, como esta pues visión postapocalíptica de que si alguna vez acaba el mundo, ahí es a donde vas a ir a buscar las semillas con las que te vas a alimentar. Que claro que no funciona así, y según entiendo, incluso el permafrost estaba empezando a derretir, y ahí sí tienen cultivares. Platícanos un poquito, ¿cuál es el objetivo específico del Banco de Semillas? ¿Por qué lo decidieron así? ¿Y cuál es el valor de hacer este tipo de proyecto para nuestro país y para el mundo?
Pues mira, este Banco de Semillas tiene, a diferencia de los muchos que hay en el país, tiene la característica de que se dedica a guardar especies silvestres y nativas. Eso significa, vamos a guardar en el banco todas las especies que son mexicanas, pero además que son silvestres, que no se han sometido al manejo intensivo por parte de las poblaciones humanas y que no siempre sirven para algo, ¿no? Nosotros tendemos mucho a pensar que guardamos o nos preocupamos por las especies que nos son útiles, ¿no? Porque nos dan madera, porque nos dan comida, porque nos dan cualquier producto. En cambio, tenemos muchas especies silvestres que, si bien no les hemos encontrado un uso en este momento, un uso para los humanos, cumplen una función en el ecosistema, ¿no? Entonces, si tú quitas esa especie del ecosistema, va a haber un efecto, y generalmente es un efecto negativo, porque cumplen un rol, cumplen una función. Entonces, nos interesa conservar todas esas especies que a los otros bancos no les interesan mucho, ¿no? Que son las que no sirven para alimentación a gran escala, las que no brindan productos específicos para la construcción, etcétera. Pero eso no quiere decir que entre las especies silvestres no haya especies que se pueden utilizar para muchos fines. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto hace unos años que duró 7-8 años, en donde trabajamos especies silvestres útiles. Y eso significa que son especies silvestres y nativas de México, pero que sirven para curar afecciones, ¿no? Para la medicina tradicional, por ejemplo, que sirven para la alimentación a menor escala, por ejemplo, los quelites, ¿no? Que son especies silvestres asociadas a las milpas, pero que alimentan de manera muy importante a las familias que viven alrededor de los sistemas de milpa. Entonces, no significa que no sirvan, pero significa que no son usadas a gran escala. Ahora, ¿por qué es importante que conservemos esas especies? Porque hay que mantener equilibrados los ecosistemas, ¿no? A nosotros nos interesa mucho que las especies que no tienen el foco, el reflector para ser protegidas, empiecen a estar resguardadas, porque dado que los humanos acabamos con todo, o sea, a pasos agigantados vamos alterando los ambientes y entonces van desapareciendo un montón de especies que a veces ni siquiera tuvimos el tiempo de conocer, vamos a resguardar como una medida urgente, digamos, vamos a resguardar todo lo que podamos de estas especies silvestres y nativas del país, para que si en algún momento se pierden, nosotros tengamos ahí un reservorio de semillas que nos permitan reintroducirlas al ambiente. Esa es la intención del banco y por eso su importancia.
Y esta situación hipotética de y si algún momento, en algún momento se pierde, estamos pensando en esta dinámica antropocénica de pérdida de biodiversidad, de que a lo mejor en y los dioses no lo quieran, pero en 10, 20, 30 años algunas de esas especies dejen de existir en la naturaleza, ¿sería posible reintroducirlas? ¿Ha pasado? ¿Y cuál es el protocolo para cuando eso pase?
Sí se pueden reintroducir, ese es el objetivo final de los bancos de semillas como el nuestro. O sea, la idea es guardar especies que tienen la capacidad de volver a despertarse esas semillitas que mantenemos dormidas bajo congelación. Las podemos despertar cuando sea necesario para varios fines, pero uno de los fines, digamos, más radicales sería despertarlas para repoblar un ambiente en el que se hayan desaparecido. Si es posible, hay protocolos de reintroducción en donde tienes que estudiar cuántas plantas admite el sitio donde las vas a reintroducir, porque no puedes llegar a poner plantas donde quieras. Tienen que ser puestas exactamente en el sitio donde se colectaron, ¿no? O sea, del sitio del que son nativas, pero además la cantidad y la distribución tiene que estar en función de un análisis ecológico. No lo hemos hecho aún porque afortunadamente no nos ha tocado mirar alguna especie que haya desaparecido y que tengamos resguardada, pero eso no significa que nos esté yendo muy bien. Eso solo significa que probablemente las que han desaparecido ni siquiera tuvimos la oportunidad de recolectarlas, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que muchas de estas especies se han perdido, porque eso seguro está pasando. Pero de las que tenemos resguardadas, no tenemos noticia de alguna que ya no esté, ¿no? Entonces, vaya, no hemos tenido que hacer ese protocolo de reintroducción.
Doctora, esto está súper interesante y me surgen un montón de dudas. Por ejemplo, hablando de que se va a reintroducir una especie de planta al mismo lugar, suponiendo que pasasen, que no sé cuánto tiempo puedan, es una pregunta, ¿cuánto tiempo pueden tener ustedes una semilla guardada o colectada o en este estado como latente? Pasan 50 años y digamos que este espacio ya no tiene el mismo clima. O sea, ya no tiene las características que tenía hace 50 años. ¿Cómo le hacemos para que esa planta se reintroduzca en ese espacio? O sea, ¿hay manera como de ayudarla a adaptarse?
Pues mira, sí podemos conservarlas por cientos de años. O sea, si tu predicción es correcta, ¿no? O sea, si en 50 o 60 o 70 años alguna de las especies que guardamos se termina, la podemos despertar, ¿no? La idea es que los protocolos que desarrollamos en el Banco de Semillas tienen estándares de calidad muy, muy altos para mantener vivas las colecciones por muchísimo tiempo. Entonces, lo único que puede pasar después de la conservación a largo plazo, o sea, después de estar 50, 60 años las semillas en congelación, seguramente muchas se duermen, ¿no? Adquieren latencia. Esta latencia se tiene que romper con algunos protocolos de germinación y las despiertas y las pones a crecer. Ahora, tienes mucha razón, es un escenario muy, muy real. Si en 60 años la vegetación, el clima, la disponibilidad de agua ya no son los mismos, pues la posibilidad de que esas plantas se adapten al sitio va a ser menor. ¿Cómo las puedes ayudar? Más bien ellas con su genética tienen que resolver el problema. Y la otra cosa es que si tú sabes en qué condiciones colectaste esa planta, en qué condiciones ambientales vivía, la puedes reintroducir en sitios que no necesariamente son los sitios originales, pero que tienen las características en las que se desarrollaba esa especie. Porque justo lo que está pasando con el cambio climático es que tenemos que dar opciones para predecir qué tan resilientes van a ser las especies al cambio, ¿no? ¿Qué va a pasar si la temperatura aumenta o disminuye o hay más agua o hay menos agua? Bueno, ahora hay pruebas y hay análisis que te permiten predecir qué va a pasar con tu especie, la que estés estudiando, a lo largo de los años si la temperatura sube, ¿no? Tú haces una especie de simulador y puedes entender cómo se va a mover la distribución de esa planta. Entonces, en función de esas herramientas, puedes calcular en qué sitio tú puedes reintroducir a esas especies haciendo este ejercicio de como de simulación para que las condiciones ambientales sean similares a las condiciones que esta especie tolera, ¿no? Entonces, herramientas tenemos, ¿no? Lo importante entonces es guardar las semillas para tener a los individuos.
Sí,
Y
claro.
porque las herramientas es para
Doctora,
los
sí, para
análisis
darnos
de
una
este
idea,
tipo.
¿cuántas semillas tienen y cuántas más podría haber? Porque ya nos dijiste, puede que una especie desaparezca sin que hayamos alcanzado a recolectar la semilla. Supongo entonces que ha de haber muchas especies de las cuales todavía no tenemos. Empecemos por saber, ¿cuántas tenemos? ¿Cuántas ya tenemos ahí guardadas? ¿De cuántas podemos estar seguros de que por lo menos ya tenemos una póliza de seguro para para el futuro de esa vida? ¿Y cuál es el plan para seguir teniendo más?
Los voy a poner en contexto para que no se decepcionen. Tenemos 22 años trabajando en el banco, o sea, 22 años de colecta intensiva de semillas. Este país tiene alrededor de 23 mil especies de plantas superiores. Y en estos 22 años de trabajo intenso, hemos recolectado apenas 3.200 especies. O sea, el trabajo es súper complejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo y el futuro del banco? Es que tenemos que seguir colectando así a pasto lo que se pueda salvar. ¿Por qué? Pues porque la conservación es muy cara. La conservación ex situ, como la que hacemos en bancos de semillas, es muy cara. Tenemos muy poco financiamiento para este tipo de proyectos, porque ahora en la biología, como en todas las disciplinas, hay modas, ¿no? Entonces, hay momentos en los que se apoya un proyecto, más los proyectos genéticos, más los proyectos sociales, más los proyectos X, ¿no? Enfocados a cierto tema en particular. Pasó la moda de apoyar los proyectos que quieren resguardar y conservar. Porque a pesar de que hablamos muchísimo de que es necesario conservar y es necesario mantener los ambientes sanos, hacemos poco para esos fines. Entonces, en estos años, a pesar de que no hemos parado, porque afortunadamente hemos tenido el apoyo del Real Jardín Botánico de Kew, como lo mencionabas al inicio, no hemos parado un solo año, ¿no? En la colecta, pues nos detuvimos un poco durante la pandemia, pero había algunos colegas veracruzanos y de otros estados que seguían colectando en esas fechas. Entonces, en estos 22 años no hemos parado de colectar y solo tenemos 3.200 especies. Eso representa más o menos el 11-12% de la vegetación del país. O sea que tenemos un trabajo gigante por delante, ¿no? Tenemos más que 3.200 especies, tenemos 5.200, 5.300 colecciones. El número de colecciones es mayor. ¿Por qué? Porque de alguna especie podemos tener dos o tres o cuatro colecciones, dependiendo de qué tan amplia es la distribución de esa especie. Si la distribución va de Querétaro, pero también en Chiapas, pero también en Veracruz, a veces tenemos poblaciones diferentes de diferentes estados de la misma especie. Por eso la diferencia entre el número de colecciones y el número de especies que tenemos en resguardo. Pero como verán, el trabajo es arduo.
Me lo imagino. No, y debe de ser bien divertido también, ¿no? Es como jugar al detective en la selva, en el bosque, en la montaña, en donde sea, porque digo, recuerdo de mi carrera, hay semillas que están muy cerca de tu alcance y hay semillas que están muy lejos de tu alcance. Entonces hay
Sí,
que
claro.
hacerle como uno entiende para alcanzarlas. Y aprovechando, me surge también esta duda de su rol en específico, doctora. O sea, ¿qué hay que revisar en las semillas como para decir estas semillas sí entran al banco o no entran? ¿Qué es curar un lote de semillas, por ejemplo?
Mira, tenemos que tener protocolos muy, muy estandarizados, pero también ser muy quisquillosos a la hora de elegir las semillas que entran a conservación. Pues porque nosotros tenemos que garantizar que la conservación de los lotes que tenemos dentro del banco garantiza que son lotes vivos, que son lotes limpios, y esto significa sin parásitos, que las semillas están realmente llenas, que tienen el embrión adentro, ¿no? Porque bien puedes guardar semillas que están vacías y creer que tienes una gran colección, pero resulta que no hay nada vivo ahí adentro. Bueno, entonces el trabajo empieza desde la colecta. Cuando nosotros vamos a recolectar semillas, tenemos que hacer pruebas de corte en las poblaciones en las que vemos que hay producción de semillas, porque a veces nos ha pasado, por ejemplo, nos pasó en Baja California, estábamos colectando unas familiares de los nopales, unas tunitas, que estaban preciosas, ¿no? Se veían así preciosas. Pero en la emoción de la colecta, porque había una población muy grande, todos empezamos a recoger frutos y no nos detuvimos a lo que siempre hacemos, que es cortar el fruto, revisar la semilla, abrir la semilla para saber si estaba en buenas condiciones. Pero la emoción del ambiente, porque estábamos en un sitio muy bello y de la especie que estaba ofreciéndonos tantos frutos. Hasta que por unos minutos después dijimos, ah, pero ¿quién hizo el corte, no? ¿Quién revisó? No, pues nadie, entonces vamos a hacerlo. Y las tunas estaban vacías, no tenían una sola semilla, ninguna de las tunas que ofrecía la población. Entonces, eso pasa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Desde el momento que empiezas la colecta, tú vas, eliges la población en la que vas a colectar, que siempre será una población que esté produciendo en ese momento frutos y liberando los frutos, porque entonces la planta sabe que están listos para ser maduros, para desarrollarse, y ese es el momento en el que nos interesa resguardarlas. Tenemos que abrir, cortar, literalmente cortar semillas, muchas, 20, 30, 40, depende del tamaño de las semillas, de la disponibilidad, para saber que están potencialmente sanas, o sea, que se ven los embriones, el endospermo, que se ve todo el interior sano, completo, y entonces ya podemos proceder a la colecta. Ese sería un primer momento de revisión. Y ya cuando llegan al banco, hay muchos momentos en los que pasan por análisis detallados. Por ejemplo, ahí se cortan y se observan ya bajo microscopio, submuestras de la muestra de semillas que traes para garantizar que la gran cantidad, digamos un 90, 95% y de preferencia el 100% de las semillas están sanas y aparentemente vivas. Ese es un primer nivel, ¿no? Ahora, que no estén contaminadas, que no estén hongueadas, que no estén próximas a germinar, porque a veces hay semillas que llegan con mucha humedad y que entonces empiezan a germinar en el camino y cuando llegan al banco pues ya son casi plantitas, entonces pues ya no nos sirven para nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el tipo de semillas que se recolectan. Fundamentalmente hay dos tipos de semillas, bueno, en realidad son más, pero vamos a hacerlo muy simple. Las semillas ortodoxas, que son semillas que puedes secar y que puedes conservar a largo plazo. Hace rato mencionaba Víctor, habrá algunas que no se puedan resguardar porque tú decías, ¿no? Que sean más sensibles o más difíciles de guardar. Sí, en efecto, el otro tipo de semillas son las semillas recalcitrantes. Esas semillas generalmente tienen cantidades de agua muy, muy altas cuando están siendo liberadas, hasta el 90, 100% de humedad. Y esas semillas no pueden ser deshidratadas cuando tú las quieres conservar, solo sobreviven unos meses y germinan de inmediato, porque esa es su estrategia de vida. Generalmente esas semillas viven en zonas húmedas, como las selvas altas, por ejemplo. Por eso trabajamos mucho en zonas más secas, ¿no? Más de semidesierto, de desierto, de bosque templado, porque ahí las semillas permiten que les saques el agua, que las deseques y las puedas conservar. Entonces, observas que no haya hongos, que no haya parásitos comiéndoselas, que no haya parásitos adentro, porque hay, por ejemplo, el caso de las leguminosas, ¿no? Frijoles y todos sus parientes, siempre vienen premiadas, ¿no? Tienen una cantidad de estos que llamamos gorgojos, que son coleópteros, que ya viene el bichito adentro desde que la semilla se produce, porque lo que contaminan es el ovario, contaminan la flor. Desde la flor, estos contaminan la semilla, y entonces cuando la semilla se forma, tú ni cuenta te das, pero el bicho ya viene adentro y ya se comió todo el embrión, toda la comida de la semilla, y tú traes una semilla vacía, ¿no? Bueno, con un
premio.
Con un animal que no quieres conservar. Entonces, todo ese proceso de ir descartando todo lo que no sirve es parte del proceso de curación. Pero además, el proceso de curación implica también la correcta identificación de las especies que colectas. Por supuesto que entre 23.000 y algo especies de plantas no conocemos, viendo en el momento, todos los nombres científicos de todas las plantas, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, lo que hacemos es colectar las semillas de una población, pero también una muestra de las plantas de las que las estamos colectando. Esto se hace con el fin de tener un ejemplar de herbario, lo que llamamos un ejemplar de herbario, para después en laboratorio poder curar la colección taxonómicamente. Esto significa identificar correctamente la colección, y en caso de que, como la taxonomía es muy activa, en caso de que los nombres vayan cambiando a lo largo del tiempo, pues irles poniendo su nombre de especie correcta. Entonces, el proceso de curación de las semillas, pues implica muchos pasos, ¿no? Y una vez que las tienes conservadas, ir cuidando que cada 10 años tengas la posibilidad de revalorar si tus semillas siguen vivas. Las colecciones que ya tienen 10 años o más tienen que ser valoradas para saber, con un ejercicio de germinación, para saber si siguen vivas. Porque qué tal que en el proceso de la conservación, pues como dices, son medio chiquionas, medio sensibles a algunas especies, y se te mueren. Y entonces tú estás conservando especies que ya no están, semillas que ya no están vivas. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar una muestra, ponerlas, despertarlas, y ver que realmente respondan a la germinación. Si no es así, tienes que regenerar tu colección. ¿Cómo se hace eso? Bueno, depende. Si es una especie que crece muy rápido, que produce flores muy rápido y frutos muy rápido, por ejemplo, en un año, la podemos hacer crecer en invernadero y podemos hacer cruzas controladas, obtener semilla y volverla a guardar. Pero si se trata de una cactácea columnar que tarda 50 años en producir frutos, pues tienes que regresar al ambiente y volver a colectar
y
esa
a buscarla.
Especie.
Para estar seguros, colectar nuevas. Doctora, esto es fascinante. Hay muchísimas preguntas que nosotros platicando tras bambalinas antes de entrar aquí a platicar contigo, nos hacíamos, Nana y yo, pero el tiempo no nos da como para hacerlas todas. Así que yo quiero brincar a unas muy simples que me vienen a la mente. ¿Cuál es la semilla más grande, cuál es la semilla más pequeña y cuál es la semilla o la especie que no han podido, porque no hay las técnicas o simplemente no se deja, que no han podido conservar en el banco y que es un reto importante? Empecemos por la más grande, supongo que la de la palmera, el coco, ¿es una semilla más grande?
Así es, los cocos son las semillas más grandes, pero no se pueden conservar en bancos de semillas, porque justo son de este tipo,
que tienen mucha agua.
Semillas recalcitrantes, que como tienen tanta agua, si tú dejas una semilla de coco ahí abandonada un tiempo, empieza a producir la palmera sin avisarte. Y es porque tiene demasiada agua y no puede ser desecada. Si tú deshidratas un coco, lo matas, ¿no? Entonces, no podemos guardar en bancos de semillas como el nuestro ninguna semilla que sea recalcitrante. Hay métodos para conservar las semillas recalcitrantes, pero básicamente están enfocados al cultivo de tejidos. Entonces, eso no se hace en nuestro banco. En nuestro banco guardamos semillas completas.
Y si no es entonces, el coco, ¿cuál es la más grande? ¿Un aguacate? ¿Un mamey?
En nuestro país, sí, en efecto, el coco, pero hay otras de selva alta. Por ejemplo, las ceibas tienen semillas y frutos grandes. Pero en realidad no tenemos un problema con una semilla enorme que supere los 5 o 6 centímetros y que se pueda desecar. Casi todas las semillas que son muy grandes no se pueden desecar, entonces no podemos conservarlas simplemente en el banco porque no hay la tecnología y porque la semilla se muere.
Y las más pequeñas, supongo que algunas cactáceas, mamilares, son casi microscópicas.
Las más pequeñas son, por ejemplo, de orquídeas.
Ah, claro. Sí,
prácticamente sí. La semilla es polvo. Ajá. Tú la tienes que mirar al microscopio y al microscopio estereoscópico con mucha dificultad, porque la semilla es súper, súper chiquita, ¿no? En un tubito vial de 2 centímetros tú puedes tener cientos de miles de semillas de orquídea. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos procesos como querer calcular cuántas semillas hay en esa colección, que se hace por peso, las balanzas ni siquiera son capaces de pesar semillas individuales, ¿no? Tenemos que pesar el total y calcular más o menos. Pero hay una cápsula de una orquídea te da cientos de miles de semillas. Sí. Son polvo prácticamente.
Y la más difícil entonces, o en ese imposible... gradiente, perdón, sí.
Sí, en ese gradiente de piensa en un coco. Ajá. Y luego en una polvo, ajá, en algo que no puedes mirar claramente a simple vista, en ese gradiente tenemos una variedad de tamaños y formas increíbles de semillas que nos implican pues esfuerzos diferentes para limpiarlas, para procesarlas, para cortarlas. Y bueno, pues es un reto día a día en el banco buscar cómo hacer esa conservación. Ahora, respecto a lo que decías, el reto de
la qué más especie difícil,
no hemos podido colectar.
El quetzal de las semillas, ¿cuál es la que nomás no se ha podido? La que es difícil o incluso imposible? ¿Hay alguna especie que nomás no se pueda conservar así?
No, pues ese ejemplo no se aplicaría para las semillas porque... El quetzal de las semillas serían todas las que son recalcitrantes.
Sí, okay, las que
por hacen... más que quieras, no puedes conservarlas más que en periodos muy chiquitos. Por ejemplo, pensemos en los encinos, ¿no? Los encinos y sus bellotas, no hay forma de conservarlos. Tú las puedes tener, algunos, hay un gradiente de tolerancia a la desecación entre los encinos. Algunos te pueden aguantar 2 meses, otros 1 mes, otros unas semanas, otros de plano en unos días se mueren. Entonces, en realidad, los quetzales de las semillas serían todas las semillas recalcitrantes. No hay forma de conservarlas en un banco de este tipo.
Híjole, qué interesante, ¿eh? No, y justo yo pensaría, digo, por ejemplo, en un caso que quisiéramos conservar alguna planta que sea de vital importancia, así súper importante conservarla y que fuera recalcitrante, ¿qué haríamos, no? Tendríamos que buscar nuevas tecnologías.
Claro, en el cultivo de tejidos y en la propagación, porque finalmente, por ejemplo, los viveros son espacios de conservación, ¿no? Tú, las que nosotros trabajamos con semillas recalcitrantes, las colectamos y las trabajamos, pero la forma de conservarlas es, las llevamos a vivero, el grupo de gente encargada de vivero las reproduce y una vez reproducidas se distribuyen para que sean reintroducidas. Digamos, es una manera de conservar estas que no se pueden guardar. Y estas que son de vital importancia y son recalcitrantes, como muchos de los alimentos que consumimos, el aguacate, por ejemplo, ¿no? Muchos de los alimentos tienen semillas muy grandes, muy húmedas, y no se pueden conservar. Pues lo que se hace en esos casos es simplemente estarlas reproduciendo y estarlas distribuyendo para reintroducir o para producir, en el caso de los cultivos, ¿no?
Pues... Doctora Isela Rodríguez Arévalo, directora del Banco de Semillas de la UNAM, te agradezco mucho que nos hayas regalado tu tiempo para platicar un poquito acerca de esto. El lema del museo que estamos construyendo es de lo vivo y el futuro. Hoy estamos hablando del futuro de lo vivo. Una póliza de seguros para el futuro de lo vivo, tener guardadas semillas que pueden durar décadas, quizás hasta siglos, pues nos da esperanza de que algo podemos hacer con respecto a lo que nosotros mismos estamos impactando, que son los ecosistemas en los cuales el antropoceno, la actividad humana, la civilización humana, la explotación de parte de los humanos y sobre todo el cambio de uso de suelo, que supongo que es una de las cosas que más afectan, pues está haciendo que algunas especies estén bajo presión, en peligro y en algunos casos se estén extinguiendo. Así que pues te agradezco mucho, doctora Isela Rodríguez, por habernos acompañado aquí. Y no sé si tengas algún mensaje así como de cierre, de reflexión final con respecto a esto que hablamos del futuro de lo vivo y del trabajo tan importante que se hace en este y en todos los bancos de semillas y en todo este tipo de actividad y en estas líneas de investigación.
Pues claro, una de las cosas que nos hace reflexionar sobre la necesidad de conservar como bien lo dijeron ustedes al inicio, es conocer. Cuando nosotros conocemos qué es una semilla, por qué es importante, que tiene un ser vivo en el interior, que es necesario para los ecosistemas, nosotros somos capaces de mirarlas con otros ojos y de pensar en no destruir, ¿no? Entonces, yo los invito a que conozcan el proyecto del Banco de Semillas. Es muy fácil ingresar a la página del banco a través de la página principal de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y hay una liga directa al Banco de Semillas, en donde mostramos el trabajo cotidiano. Y ustedes, a través de las imágenes, pueden mirar lo bellas de verdad que son bajo el microscopio, lo caprichosas de sus formas, y en la medida que conozcan, van a querer respetar y resguardar. Y también, bueno, la invitación a que conozcan el banco. El banco es un espacio abierto para que la gente vaya y se entere de qué hacemos y participe en los procesos con las semillas.
Ahí está la invitación, quienes estén cerca de la Facultad de
una
Estudios
práctica
Superiores.
Práctica de campo para allá.
Práctica de campo para allá. Supongo que muchos de los estudiantes de la UNAM lo harán, y ojalá que siempre tengan ahí nueva mano de obra para los nuevos de parte de los nuevos estudiantes, para ir a juntar más semillas, quienes estén cerca de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la Ciudad de México, del Banco de Semillas de la UNAM. Pueden acercarse, pero los que no, vamos a poner entonces la liga a la página para que puedan ver lo que nos comenta la doctora Isela Rodríguez de las imágenes de las semillas. Por ello vi que traías ahí una piñita de algún tipo de pino, supongo, así de grandota. Esa no es la semilla, pero allá adentro trae la semilla, según entiendo. Por eso preguntaba cuál será la más grande y la más chica, porque también tenemos las semillas de aguacate, de mamey, pero ya nos explicó cuáles no se pueden conservar, cuáles sí, cuáles son difíciles. Y pues bueno, te agradezco mucho, doctora Isela, una vez más, haber estado aquí con nosotros en Crónica de la Antropoceno, platicándonos qué podemos hacer con respecto a comprender e inspirar la conservación de la biodiversidad de México, de Latinoamérica y del mundo, porque este proyecto además suma a proyectos similares, pero de todo el mundo. Gracias a usted, doctora Isela, por acompañarnos, y gracias.
Por nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Nana.
Muchísimas gracias.
Con eso cerramos, y sobre todo quiero agradecerles a todos los que nos escuchan y que nos ven, a ti que nos sigues en Crónicas del Antropoceno, este podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, que grabamos aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Si estás en Guadalajara, la conoces seguramente. Si vienes por acá, date una vuelta, es la biblioteca más grande fuera de la Ciudad de México. Gracias que nos sigue, a todos los que nos siguen a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Y te recuerdo que puedes entrar en contacto con nosotros, con este podcast o con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, visitando la página del museo, así tal cual, ponle museodecienciasambientales.org.mx. Esa es la página del museo. Ahí puedes darte una idea de las exhibiciones que estamos construyendo, de cómo va avanzado ya el edificio. Poco a poco está llegando a la culminación, digamos, de la construcción del edificio. Pronto vamos a abrir los primeros espacios. Y puedes entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del museo también. Así búscalo en las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales, y ahí puedes entrar en contacto con nosotros. ¿Te va a responder, Nana?
Sí.
Y pues bueno, sobre todo te invito a que, si lo que viste te gustó, compárteselo a alguien que le pueda interesar, y sigue pendiente de las próximas Crónicas del Antropoceno.
Bye, bye.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.